es Salud Baleares, con María Luz García.
12:31, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar, como les hemos estado anunciando, de un caso duro, de un caso dramático, de una presunta negligencia médica que ha dejado a un niño de Palma con una parálisis cerebral del 92%. Y digo presunta porque son los jueces los que tienen que quitar la palabra presunta. La Audiencia Provincial acaba de ordenar reabrir la investigación de lo que ocurrió con el pequeño Miguel, pero para que nos lo cuente, para que todos ustedes conozcan el caso de primera mano, está con nosotros Leonor Félix Riera, su madre. Leonor, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bien, vamos hablar de lo que ocurrió desde el principio. O sea, Miguel nace en 2012 y, bueno, tiene una parálisis cerebral del 92%. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues, bueno, es un embarazo, mi sexto embarazo. Es un embarazo normal, no presenta ningún problema. Es en la semana 29 sí que empiezo a tener contracciones y molestias. Y acudo a mi clínica, que es donde mi ginecóloga tiene un convenio para trabajar ahí. Asisto a urgencias y, bueno, me dan una pastilla, me vuelvo a casa y me dice, si de mañana sigues, vuelves. Bueno, eso está aquí todo bien. El día siguiente es 23 de octubre, ingreso definitivamente y me dan una medicación para parar las contracciones. En ese momento Miguel está perfectamente bien, lo que son los monitores y la bolsa está entera, no hay ningún problema, como te voy explicando, hasta que el día 28 rompo la bolsa, todavía ingresada, en total son 15 días de ingreso. El día 28 se rompe la bolsa de forma fortuita, sigo con las contracciones, me vuelven a medicar por tercera vez con una medicación que se llama Tractocila, que es como un suero de 24 horas que me dejaba bastante, bastante atontada, la verdad, pero conseguíamos el objetivo, que era parar, ¿no? La situación es que empecé a ver como diferentes opiniones y en un momento dado se me dice que esta medicación se me da pero porque la bolsa está entera, luego la bolsa se rompe y me lo vuelven a dar, pero dice, bueno, excepcionalmente te lo daremos, pesa 1,5 kilos, es conveniente esperar. Es cierto que yo creo, viendo ahora en frío, que durante los primeros días de la bolsa rota se cumplió el protocolo, se me dio un antibiótico, se me hicieron analíticas diarias, se me hicieron ecografías diarias, monitores, hasta que el día 31, sin más, se me hace un monitor muy largo, que son 2 horas. Es un monitor que actualmente tiene muy mal estado de conservación. Está presentado al juzgado en mal estado, porque así me lo entregaron de la clínica. Y en ese monitor pues hay unas bajadas muy fuertes en el corazón de Miguel que indican un sufrimiento fetal. La decisión en ese momento, a mí se me negó cualquier tipo de sufrimiento, aunque yo lo estaba viendo y se lo estaba pidiendo. En ese momento lo que pasó, porque a mí realmente abusaron de la confianza de paciente-médico, porque a mí nunca se me notificó qué procesos estaban eligiendo, qué camino íbamos a escoger en esta situación. Y a partir del 1 de noviembre, pues no se me aplica ni antibiótico, ni ecografías, ni se me hace analítica diaria, hasta el día 4 por la noche, que ya es domingo. Entonces estos días son los que nosotros demandamos y tenemos una querella criminal porque hay un dolo, evidentemente. Una cosa es que el niño se infecte sin querer y otra cosa es que querer que este niño desaparezca para evitar penas con la ley, ¿no? Es un poco lo que habíamos hablado en otras ocasiones. De que, claro, él como un feto pues tiene menos derechos que un bebé nacido. Evidentemente, si tú estos males o este desatender o omisión de socorro, no sé qué nombre legal podría tener, se lo haces a un bebé que está sufriendo, evidentemente tus penas son mucho más altas que si era un feto el que te lo estaba haciendo, ¿no?
Es que hay una frase que has dicho que es muy dura y que yo creo que llega a muchas madres, ¿no? Es aquella de que ellos querían que tu hijo muriera dentro de ti para evitarse problemas.
Tal cual. Es que no tiene otra explicación. Yo y no lo digo yo como madre, porque yo no me dedico a la medicina. Lo dicen los peritos, lo dicen nuestros informes periciales, porque realmente no tiene explicación que un niño en un estado de riesgo, como puede estar con la bolsa rota, lo mantenga 9 días así. Es que no tiene ningún sentido. Sí, cuando el niño pesa 1,5 kilos, es totalmente viable, tiene los pulmones madurados de la primera semana, que yo estuve ingresada con la bolsa entera, no hubo ningún problema para que yo no pudiera parir a ese niño.
Miguel nace, ¿cuántos días después de tener la bolsa rota?
9 días después.
9 días después.
Sí. ¿Y por qué nace? Me vas a preguntar, ¿no? Pues nace porque la infección me pasa a mí. Porque entonces la que tiene los problemas de vida o muerte ya no es un bebé o un feto sin derechos, sino que es una madre. Entonces, en ese momento, la doctora acepta, por fin, debajo de mis llantos y mis suplicios, que por favor, que nazca el niño, es que me voy andando, son espasas. Entonces, en ese momento, aceptó. Y me puso la oxitocina, que yo sabía, que ya sabía yo por otros embarazos que la necesitaba para realmente tener contracciones efectivas y poder nacer Miguel.
¿Y el niño nace con un parto vía vaginal o con una cesárea?
Ese fue otro inconveniente, que al ser lunes, la doctora por la mañana tenía sus consultas programadas. Yo tenía la expulsión un poquito antes de que ella llegase. Me pidieron que a ver si podía esperar un poco. El niño se acabó atravesando. El niño atravesado implica que asomó un bracito por el canal del parto, lo cual fue totalmente inviable que naciera por vía vaginal. Y fue cuando se aplicó la cesárea y fue cuando todo esto desaparece del historial médico. Yo no sé quién me anestesió, no sé a qué hora nació Miguel, no sé en qué estado nació. Solo tengo una foto de él unas horas antes, que el niño está negro. Ya, aunque la doctora diga ahora a los jueces que el niño nació perfectamente, yo tengo una foto de Miguel negro y sin respirar, con una hipoglucemia de 0,2. Si algún médico lo escucha, me dirá, esta mujer se está equivocando. No me estoy equivocando, es la verdad. Está en los informes y esa analítica no se pudo modificar. Entonces, ¿cómo podía vivir un bebé así? Dudo mucho que Miguel realmente naciese con vida. Pero el problema ya era otro. Miguel ya no era un feto.
Claro, era un niño. Y nació sin llorar.
Nació sin llorar. No me lo enseñaron, se lo llevaron directamente. La foto que tenemos la hizo mi marido cuando estaba entrando en la UCI de neonatos, de esta misma clínica. Y ahí empieza la bola de mentiras que cada vez se hace más grande, ¿no? Entonces el niño está perfecto, no pasa nada, todo ha ido bien. Y yo, bueno, pero es que grita mucho, llora mucho, está muy nervioso. Durante semanas está en la UCI, que eso es normal, está programado cuando un niño es 7 mesino. Hasta los 9 meses, lo que sería sus 9 meses, está en la UCI. Hasta que tiene todos los reflejos, come por sí solo y todo esto sin ningún problema. Estuvo, yo creo que muy bien atendido en la UCI, salvo que entraron en el juego de la ocultación de la verdad, para no decirlo de otra forma, donde a mí no se me notificó en ningún momento que Miguel tuviera parálisis cerebral. Se me notificó que había habido un pequeño derrame, que este pequeño derrame salió a los 17 días y que este derrame tendría como consecuencia en un futuro pues un retraso en el lenguaje o dislexia.
Y ya está. Y lo dejaron ahí.
Y ya está. Y lo dejaron ahí. Entonces, bueno, yo me voy a casa en Navidad, más o menos, me voy a casa con Miguel. Los gritos son cada vez más fuertes, porque no era un llanto, era gritar, ¿no? Su color era de un niño pues como asustado, no sé cómo explicarlo, pero estoy segura que mamás que tienen niños con lesiones neurológicas sabrán a qué me refiero, ¿no? Era un llanto como de miedo, de una puerta se cerraba, un estornudo, todo era pánico, sus piernecitas duras en cruzadas como si fuera una tijera. Hasta que, inocentemente, pues voy a otro pediatra, porque mis hijas asisten a otro pediatra. Este pediatra me dice, bueno, pero ¿por qué llora así? Digo, no, me han dicho que es por prematuridad, porque es por 7 mesino y tal. Y el pediatra me mira y me dice, a ver, Leonor, no, yo no tengo nada que ver en esta historia, pero que no te engañen más. El niño no llora así por prematuridad. El niño tiene una lesión neurológica, tiene una parálisis cerebral. Bueno, imagínate mi cara en ese momento. Cojo un taxi, me voy a la otra clínica donde nació Miguel, le toco la puerta a la pediatra de neonatos y le digo, me acaba de decir tal persona que Miguel tiene parálisis cerebral. Y ella me contestó que yo iba con mi hijo mayor y me dice, bueno, tienes que ir aceptándolo poco a poco, queríamos decírtelo pero de una forma que tú lo entendieras. Y yo, bueno, imagínate mi ira, mi desesperación, mi sensación de abusada, ¿no? Yo me sentí totalmente abusada por esta gente, decir, pero ¿quién creéis que sois vosotros para decidir cuándo es mi momento? Porque a mí me habéis quitado 4 meses de oportunidad, 4 meses de poder decidir qué hacer con Miguel y dónde llevarlo y dónde buscar ayuda. Me habéis negado esa oportunidad. Esto no es, no sé, es que parece que los médicos ya, lo que comentaba de mi abuela, abuelita es mella, ¿sabes? Como algo sagrado, que es que no puede, pues no tenemos que tener esta mentalidad, tenemos que ser, razonar y pedir explicaciones. Aunque no las entendamos a la primera y lo tengan que explicar 2 veces, pues que nos lo expliquen 2 veces. Pero los pacientes tenemos la necesidad de entender qué decisiones están tomando y qué repercusiones tienen. Seas pediatra, seas ginecólogo o sea el cardiólogo de tu padre, tienes que saber qué está pasando y si le van a cambiar una configuración, si le van a cambiar la medicación, ¿por qué se la están cambiando? ¿Qué es lo que ha hecho reacción? ¿Si tiene reacción a algo? Si no, a mí me parece que se nos olvida un poquito defender ese lado y especialmente la vulnerabilidad de una mujer embarazada, que hablamos mucho de las mujeres y la violencia de la mujer. Yo ahí considero que es una cosa para reflexionar. Cuando una mujer está embarazada, es una exagerada. Es una exagerada, si es primeriza ya ni te hablo.
Sí, le echan toda la culpa a las hormonas, sí.
Todo. Y llega un momento que dices, a ver, si yo siento que no va bien, si yo le estaba cada día gritando a la doctora, porque yo no estaba en la cama como un angelito esperando que la doctora viniera, yo le estaba diciendo, pero es que no lo entiendo, ¿por qué no nace Miguel cuando todos los médicos, amigos míos, me están diciendo que en 48 horas tiene que nacer? ¿Por qué estás esperando 9 días? ¿Por qué desapareces todo el fin de semana y no me pones a nadie en sustitución tuya? Porque a mí que se vaya ya de vacaciones me parece fenomenal, pero ponme a alguien o derívame. Pero no me dejes aquí a mi suerte, a mí y a mi bebé. Y luego, una vez pasa todo esto, ¿tú crees que la ginecóloga me ha llamado para decirme, ay, Leonor, cómo lo siento, lo que ha pasado? Mira, pues tomamos la decisión corriendo este riesgo y al final, ¿una explicación? No hay ninguna explicación, solo sé que delante del juez se le ocurre decir que el niño nació perfectamente, que ya no tiene nada que ver en esto. Que si acaso fue en la UCI. Venga, pasa pelota en la UCI. La UCI estaba monitorizada todo el tiempo, tenía alarmas por todos lados. ¿Cómo va a estar en la UCI y va a tener una hipoxia de 10 o 12 minutos como ha tenido este niño? Es imposible. Es que no hace falta ser médico para saber estas cosas. Es sentido común. Y a mí me parece que esto, ojalá lo escuchen mamás o lo escuchen papás, que estén en una situación como esta de incertidumbre, de inseguridad, de que el médico no les escucha, que tiene mucha prisa y ni siquiera te mira a los ojos cuando te está hablando. Porque tenemos dudas, tenemos miedos. Hay muchos niños que están naciendo con problemas. A raíz de todo el nacimiento de Miguel, nosotros creamos una fundación para niños con discapacidad. Tenemos desde niños con autismo sin diagnóstico, niños que necesitan apoyos y niños multidiscapacitados. Todo eso también nos abre una puerta a decir, ¿cuánta gente hay que no dice nada? ¿Cuánta gente hay que tiene miedo a denunciar, que tiene miedo a hablar, que simplemente se lleva a su hijo enfermo a casa y llora y llora y llora y llora y así pasan los años? Y ni siquiera el vecino quizás sabe que este niño está dentro de esa casa. Esto es un tema que hay que visualizar. Hay que alzar la voz y si me toca a mí, pues me toca a mí. Mañana le tocará a otra mamá que tenga más fuerza que yo y llegue más lejos que yo. Pero esto no puede acabar así. No podemos irnos a casa con niños con esas secuelas y nadie es que se haga responsable de esto. Es verdad que ahora está todo delante de un juez instructor aquí en el juzgado de Palma. Pero ese juez, ¿qué tiene? Tiene informes manipulados. Tiene un informe entregado donde hay, como llamo yo, un ángel apuntador. El ángel apuntador se dedicó a ir apuntando en cada día anotaciones extras, ¿no? Como no habían hecho bien su trabajo, pues hay alguien que ha ido ampliando ese servicio. Han puesto monitores incluso de mi hija que nació 2 años antes para decir que Miguel estaba sano. Oye, ¿cómo me puedes decir que Miguel está sano enseñándome un monitor de la hermana? Pero como luego dicen que todo está bien y se lo creen, mi sensación de impotencia es altísimo, es altísimo.
Claro, y en este caso los que tienen realmente la palabra son los peritos, los forenses, son los únicos que pueden poner un poco de luz. Sí, ¿y cómo es posible que 4 meses y nadie te haya dicho que el niño tiene parálisis cerebral?
En Baleares no hay forenses ginecólogos, tenemos un psiquiatra forense. Él es el que está ayudando al juez a decidir. ¿Tú te crees, con todo el cariño a este buen hombre, que un psiquiatra va a saber cómo funciona? Es que es una barbaridad. Yo tengo derecho, y lo voy a gritar hasta la Plaza España si hace falta, tengo derecho a un forense ginecólogo o pediátrico o que tenga esa especialidad para que pueda realmente dar una información imparcial de la situación. Y si no es de Baleares, lo agradecería, porque estoy harta de secretos, harta de cooperativismos nocivos, donde realmente lo único que hacen es ocultar una realidad a una madre. Pero yo la realidad la tengo en mi casa. A mí no me la van a ocultar más tiempo, porque vivo con él todos los días de mi vida. Lloro con él todos los días de mi vida. Y voy a seguir estando así. Llevo 7 años con Miguel y llevo 7 años sabiendo lo duro que es este proceso. Para que ahora me digan que no, que no, que el niño salió bien. Oye, por favor, no hay vergüenza, ¿eh? No hay vergüenza.
Y cuando te dicen que el niño tiene parálisis cerebral, ¿cómo te quedas?
Bueno, pues imagínate, la primera pregunta es, ¿qué es parálisis cerebral? No tenía ni idea de lo que era una parálisis cerebral ni qué repercusiones tenía eso. Sabía que la imagen de que te enseñaban en el cole de una persona con parálisis cerebral, con la cabeza de lado, babeando, no sabes qué es, si entiendes, si no entiendes, si va a tener un resultado cognitivo, si no. Hago un máster de neurología durante estos 7 años. Prácticamente lo he hecho. ¿Tú sabes la cantidad de horas y horas de lectura que llevo encima? De cómo estimular, de cursos que he hecho. Me he ido hasta Convertinos Borne a Fongirola. Me he ido a San Francisco. He estado 4 años en California estudiando un método para estimular a Miguel. Es tal la desesperación de una madre cuando ves que tu hijo, por diagnóstico médico, nunca va a hacer nada y nunca va a ver nada y nunca va a hablar y nunca va a andar y nunca va a aguantar la cabeza y nunca, 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 nunca. Y todos son absolutismos, ¿no? Y piensas, bueno, a ver, si yo pienso que es ciego, va a ser ciego, porque es un ciego neurológico, no es un ciego porque sus ojos estén mal, sus ojos están perfectos. Entonces, existe la neuroplasticidad, ¿no? Es donde yo me agarro, a la neuroplasticidad. Si tú eres ciego porque el cerebro no interpreta bien la imagen, vamos a estimular esas imágenes, linternas, habitaciones forradas de folios negros y blancos, con dibujos de colores llamativos, todo. No te puedo explicar en esta entrevista todo lo que he llegado a hacer para que Miguel vea.
¿Y cómo está hoy Miguel?
Bueno, Miguel ahora, aparte de ser un niño increíblemente feliz, es una persona que tiene una visión reducida, pero ve. Tiene una movilidad reducida, pero con aparatos ortopédicos da pasos. No aguanta la cabeza, pero bueno, ortopédicamente podemos tener un anillo que le sujeta. Es una persona que cada mañana da las gracias por haberse despertado. Es algo que a todos, a toda la familia e incluso a sus hermanos, nos ha dado ese cambio. Porque tú sabes que es el único hijo mío que cada día grita de ilusión cuando me ve. Y todos los demás, bueno, mami, me dejan cosas, me piden que los lleve a algún sitio. Y él está tan feliz, tan agradecido de cada día estar aquí, que nos ha dado 2 bofetadas a todos. Y digo, vale. Yo sé que tengo que cambiar. Ya no hace falta estar enfadado. Hay que reinventarse, hay que cambiar, hay que ver las oportunidades que nos da Miguel. Y eso es el lema de nuestra fundación, oportunidades para las capacidades. Porque da igual lo que no pueda hacer. Vamos a intentar donde sí se puede, en un cariño, en un entusiasmo, en un entorno de aprendizaje, donde él realmente pueda crecer como persona y sentir que los demás creemos en él. Porque cambia tanto cuando tu ambiente cree que eres un mueble o cuando tu ambiente cree que puedes entenderme y te lo vuelve a repetir y un poquito más despacio y ves que neurológicamente él cada vez se va adaptando más al ritmo que llevamos nosotros, porque somos nosotros los que vamos muy rápido. Él está ahí más despacito, pero está.
Claro que eso es lo importante y claro. Sobre todo que sea un niño feliz. ¿Qué esperáis de esta reapertura del caso?
Bueno, esperamos una oportunidad, evidentemente, para poder tener un forense especializado, para que acaben de declarar las partes, porque realmente se paró la instrucción. Yo no sé qué palabra ponerle para no meter la pata, pero bueno, yo todavía no entiendo el porqué. Porque si tú programas una instrucción con tantas declaraciones, con peritos, con pruebas, con y tú a la mitad lo paras y dices, bueno, ya está. Es verdad que hay un daño que se tiene que compensar, pero no es un daño de donde haya un problema penal, ¿no? Y claro, yo pienso, es que ¿cómo lo va a entender como penal si está todo cambiado? Entonces, nosotros seguramente lo tenemos muy difícil, porque claro, tenemos un informe de la clínica que no es real, que ahí meten análisis donde no los ha existido, meten termómetros donde no ha habido termómetros y meten visitas donde no ha habido. Pues entonces así cualquiera gana un juicio.
Claro. Tú has dicho que no quieres dinero, que lo que quieres es verdad y responsabilidad.
Claro. Piensa que la situación es dar voz ya no a Miguel, sino a todos los padres de la Fundación Nemo. Son 300 niños que atendemos. Yo no digo que las 300 niños sean negligencias médicas, pero hay bastantes, y justamente todas de clínicas privadas. Es muy raro que un hospital público te venga con una negligencia, porque los protocolos yo creo que los triplican, por si acaso. Es como decir, bueno, el señal de tráfico pone 50, pero yo como veo niños voy a 20, por si acaso, porque hay niños por aquí alrededor. Este criterio de hiperresponsabilidad no lo tiene una clínica privada, porque están con costes, tienen que demostrar por qué han hecho esta prueba. Yo nunca en mi vida volvería a tener un niño en una clínica privada. Iría al ginecólogo, iría al dentista, a la limpieza bucal, cosas así, pero yo no tendría nunca más, y por favor, si alguien me escucha, que lo piense realmente. Los partos no son bonitos, los partos son momentos donde puede cambiar todo y puede dar una vuelta muy grande. Niños que no nacen, niños que nacen con problemas, niños que nacen con realmente problemas posteriores por derrames cerebrales, por forces, por... Ay, yo no quiero decir toda la lista negra de cosas malas que hay, pero me parece que en Baleares tenemos unos hospitales públicos admirables. Y yo pongo toda mi confianza en un hospital público.
Siempre lo hemos dicho, ¿no? Si todo va bien, si el parto va bien y tal, bueno, pues no importa ir a una clínica privada, pero si prevés o puede haber complicaciones, es mejor irse a un hospital público, porque allí hay equipos de guardia, siempre hay material.
Y no hay un ginecólogo, hay dos, trabajan, exacto, en equipo, no hay individualismos, es muy importante.
Es lo importante. Hablemos de la Fundación Nemo. ¿Qué sí. es? ¿Para qué se crea y quién puede acceder a ella y cómo?
Bueno, la Fundación Nemo se crea por nuestra vivencia, ¿no? Porque una vez descubrimos la situación de que Miguel tiene parálisis cerebral, como comentaba antes, nosotros empezamos a buscar qué métodos hay de neurorehabilitación, qué opciones tenemos, qué especialidades hay, dónde trabajar en él, ¿no? Entonces, nuestros primeros intentos pues fueron todo lo que estaba comúnmente aquí en la isla, ¿no? Es cierto que encontrábamos profesionales buenos, pero que no eran autónomos, no tenían recursos para poder tener un aparato tecnológico que le diera un soporte a sus pruebas, o no podían, y dicho por los mismos autónomos, ¿no? Luego nosotros como padres notábamos que íbamos a un fisioterapeuta, era estupendo, pero luego íbamos a un logopeda y no sabía nada de lo que había dicho el fisioterapeuta. Y era yo la que tenía que ir explicándoles, me explico un poco, ¿no? Era
como descoordinación.
Totalmente, totalmente. Y claro, estamos hablando de un niño con pluridiscapacidades. Yo necesitaba logopedas, necesitaba terapeuta ocupacional, necesitaba psicólogo y necesitaba fisioterapeuta. Me podía volver loca si yo tenía que ser la interlocutora de todo esto. Entonces viajamos a San Francisco porque descubrimos una metodología ahí que nos pareció muy interesante, que la base era la neuroplasticidad, y nos lanzamos para San Francisco. Ahí descubrimos una metodología que realmente es un cambio en la forma de vida, es un cambio de enfoque, lo que se explicaba un poquito antes, de que lo enfocas todo desde el lado positivo, desde el lado donde sí se puede, te focalizas en la oportunidad, ¿no? Eso nos supuso un problema con las terapeutas que estaban trabajando en Mallorca, ¿no? Porque era como, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en San Francisco? ¿Nos vamos a vivir ahí? No puede ser, vivimos aquí. Una idea que tuvimos fue la fisioterapeuta de Miguel, que es una persona maravillosamente buena, una persona que en alguna vez he nombrado, Verónica Espenar, es una persona totalmente implicada en la neurorehabilitación. Y le propusimos venir con nosotros. Digo, Verónica, si quieres venir con nosotros, hacemos la formación en Las Vegas y en San Francisco. Son 4 años de formación, pero luego, cuando llegues a Palma, tú sigue cobrando tus mismas tarifas como profesional, que eres maravillosa porque nos ayudaba en todo. Y así lo hicimos. Una locura que se acabó siendo pues muchas escalas, muchas horas de vuelo juntas, muchos comentarios, y ella me decía, yo como profesional mi sueño sería que existiera esto, y yo como madre pues mi sueño sería que existiera información, que existiera amparo, que existiera un lugar donde tú realmente puedas compartir ideas, que si esta ropita les va bien porque no hay que mover tanto los brazos, o que este aparato tecnológico puede funcionarles, cosas que no se explican y necesitamos comentar las mamás también, ¿no? Y ahí surgió la Fundación Nemo. Y que en Fundación Nemo tenemos un centro donde se dan las terapias más vanguardistas, porque realmente creemos que no hay que escatimar en eso. es muy importante para nosotros como la familia fundadora que da igual el dinero que tengas, tienes que tener la mejor calidad en la neurorehabilitación. No puede ser que los que puedan sí y los que no, no. Hemos hecho una línea de trabajo donde es transdisciplinar. Todos los terapeutas trabajan juntos con ese niño, entonces no se nos escapa nada. Hay un equipo de trabajo completo para tratar, aunque sea un TEA y no necesites aparentemente un fisioterapeuta, el fisioterapeuta lo verá. Lo verá y le dará pautas para evitar una malformación, para evitar un desplazamiento de cadera. Y a mí eso me da mucha satisfacción como presidenta, que tengo un equipo maravilloso de terapeutas, actualmente 25 terapeutas, que asistimos a 322 niños.
¿Cómo se puede acceder a la fundación? O sea, las personas que tengan este problema, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, nos se pone en contacto hoy en día mucho por Facebook, por WhatsApp, por web, todos son redes sociales y evidentemente por el concierto que tenemos con el SBAP. Tenemos el concierto de atención temprana de 0 a 6 años. Entonces, todos estos papás tienen la plaza concertada.
Con lo cual, en principio, no hay pagan. Ningún problema y no pagan.
No pagan y no hay ningún problema. Todo lo contrario, asistimos a domicilio, lo cual para nosotros y para los padres es un bombazo, porque en domicilio realmente ves las necesidades de las familias, ves las infraestructuras que tienen que cambiar, ven el entorno donde vive el niño y le pueden ayudar realmente en todas las facetas.
Tiene que quedar claro que la Fundación Nemo es una entidad sin ánimo de lucro.
Sí, sí, que como nadie bien piense, dice Fundación.
Claro, que nadie piense que,
no, no, no.
Que alguien se va a lucrar con
no,
este tema.
No, todo lo contrario. Todo lo que tenemos se reinvierte en becas. Las becas de la Fundación se destinan a personas que no entran en concierto por edad y que tienen necesidades económicas y pluridiscapacidades. Sobre todo niños que necesitan asistir a más de una disciplina, se les da una beca.
¿Y habéis notado un incremento de niños afectados?
Muchísimo, muchísimo. Hay muchísimos niños, hay muchísima lista de espera, no en Nemo, sino en todas las entidades que nos dedicamos a la atención temprana, sobre todo de TEA. Es un retrasos cognitivos, TEA. Yo creo que es un problema que se está evitando hablar, pero realmente hay que afrontarlo. Hay un índice tan alto de niños con estos diagnósticos que realmente o cambiamos las escuelas o no va a haber espacio suficiente en las escuelas específicas para tenerles.
Claro, y además lo curioso, ¿no?, es que es un problema del que se habla poco. Y
se
mucha gente lo desconoce, sí.
Porque yo creo que la actitud de un padre en esta situación es esconderse. Pero no esconderse porque el problema realmente no lo tenemos en casa, el problema lo tenemos fuera de casa, en la sociedad. En una sociedad que no entiende cómo son nuestros hijos, una sociedad que no sabe ni cómo empezar a hablar con ellos. Entonces, para nosotros salir es un reto, es un reto.
Pues el tiempo ya no nos da más. Leonor, Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo por recordar momentos que han sido muy duros y mira, pues ha habido algo muy positivo que es la Fundación Nemo, que es el punto de luz dentro de toda la oscuridad que ha sido este caso. Claro. Y bueno, confiemos en la justicia porque realmente no nos queda otra.
Gracias, María Luz, por darme voz.
Gracias por haber venido y todos ustedes ya lo saben, el próximo miércoles en Salud Baleares.